Queridos hermanos, en primer lugar, bendigo a Dios por esta oportunidad que tengo de predicar su palabra. He dicho muchas veces y creo que se puede seguir diciendo que es un privilegio grande ser predicador de la vida. Si uno lo hace bien, si se expresa bien o no se expresa muy bien, si es más elocuente o menos elocuente, pero aquel que ha sido llamado para predicar el Evangelio cuenta con una dicha grande, yo me siento dentro de estos dichosos.
Amén.
Por tanto, me he propuesto nunca rehuir esta responsabilidad o quiero siempre aprovechar la oportunidad que me concedan para predicar la palabra, ya sea entre los fieles o a los de afuera. Por eso esta mañana bendigo a Dios porque puedo dirigirme a ustedes. Hace 3 años, en este mismo lugar, prediqué un mensaje titulado Ayúdame. Fue cuando vine para comenzar la obra esta de como auxiliar del obispo Joel aquí en esta parte del país. Hoy, pues casi que mis palabras van a ser a las de despedida, porque después de 3 años, pues, casi que me estoy retirando de este país. Aunque no retiramos porque de todos modos estaré bien cerca y necesitaré tan frecuentemente como el Señor lo permita. No sucederá como cuando me quiere ver a Jesús, que me estoy muy lejos y no pude volver hasta que ya de plano volví. Ahora estaré yendo y viniendo tan seguido como Dios quiere. Pero de todos modos, mi responsabilidad como auxiliar, como ayudante de la administración en esta zona, ya ha terminado. Hubiera querido que, como se hace en otras ocasiones, se convocara una reunión especial de despedida y de bienvenida. No porque yo sea uno de los que me despido, sino porque los casi 20 años que lleva el obispo Joel administrando la obra en este lugar merece que no se retire así inadvertidamente, sino que se convoque a la congregación y se le dé una despedida honrosa. Y aún más al obispo Miranda, que viene a administrar la obra en este lugar, pues que se le dé una bienvenida calurosa, como también merece. Porque, en fin de cuentas, los hombres no somos los que contamos. Unos van y otros vienen, pero la obra permanece.
Amén.
Pero sí es bueno tener en cuenta a estos hombres de Dios que vamos y venimos, y que el tiempo de nuestro trabajo, nuestra dedicación, nuestros éxitos y también nuestros fracasos, todo esto se tenga en cuenta, porque todo creo que se ha hecho para con el mejor propósito. Pero la reciente conferencia celebrada en Veracruz y la más reciente conferencia internacional en Miami, pues ha consumido mucho tiempo, mucho gasto, mucha energía, y no creo que sea posible, por lo menos no tengo noticias de que estén planes que se haga otra reunión en grande para marcar este cambio de administración de la obra. De todos modos, también está la boda del obispo Joel próxima, lo cual le impide a él de mí por estar presente en cualquier reunión o movimiento de esta índole. Tendría que ser para meses más adelante, ojalá los organizadores lo tengan en cuenta y se pueda celebrar una reunión de este tipo. Pero mientras, y si eso no sucede, creo que este va a ser mi mensaje de despedida para ustedes. Hay un lema de nuestra iglesia, y creo que yo lo señalé en aquella ocasión, que si no lo puedo hacer todo, pero algo puedo hacer. Lo que puedo hacer, lo debo hacer, y lo que debo hacer, con la ayuda de Dios, lo haré.
Amén.
Eso me he propuesto, y eso he hecho con la ayuda de Dios. Ni lo he podido hacer todo, ni todo lo que he querido, ni todo lo que se requiere, pero he hecho todo lo que he podido. Desde ese punto de vista me siento satisfecho, porque si no he hecho más en bien de la obra aquí, es sencillamente porque no he sabido o no he podido. Mis facultades son limitadas, pero sí sabe el Señor que he hecho todo lo que he podido. He querido hacer todo lo mejor. Y en esto, pues el Señor me es testigo, y quiero que reciba la gloria y la honra de tu gloria. Realmente la obra no ha podido avanzar apenas, casi solamente mantenerse, pero gracias a Dios que tampoco ha ido en retroceso. No ha ido en pérdidas, ni en el orden espiritual ni en el orden material. Porque muchas veces nosotros calculamos el éxito, el progreso, o lo que podemos llamar el favor divino, las bendiciones de Dios, o el testimonio de agradar a Dios, lo medimos por el éxito material o la prosperidad material que alcanzamos. Y no siempre es así. Por ejemplo, cuando la iglesia crece en número, entendemos que en eso hay bendición, que hay prosperidad. ¿No es verdad?
Amén.
Cuando se agregan nuevos miembros, cuando ganamos nuevos discípulos, cuando hay nuevos ungidos, cuando hay nuevos oficiales, entendemos que eso es progreso y que en eso hay bendición de Dios. Cuando la iglesia crece en extensión territorial, es decir, cuando nos podemos extender a otro estado o a otras ciudades, entendemos que eso también significa progreso, bendición, prosperidad en el orden espiritual. De cierto modo es así. Una de mis peticiones, comenzar fue esta, al pedir la oración, en ayuda en oración, fue, una de las cosas fue para que pudiéramos establecer la obra en los estados donde aún no estaba establecida. Yo creo que en ese sentido dimos un buen impulso. No lo recuerdo exactamente, pero como en cerca de 10 nuevos lugares logramos establecer la obra en esa zona. Pero bien, todavía hay más que hacer. Pues sí, cuando ganamos miembros, discípulos, cuando nos extendemos a otros lugares, hay progreso en ellos. Cuando logramos construir nuevos templos, también en eso consideramos que hay bendición, que hay prosperidad, o que el favor divino es con nosotros y nos ayuda a lograrlo. Es cierto también. Cuando logramos superarnos en cualquier otro aspecto, por ejemplo en el orden musical, cuando se pueden organizar grupos de cantantes, coros, eso es bendición. Cuando los hermanos logran estudiar música y se pueden formar algún conjunto, alguna banda, o aún los solistas pueden presentar números bonitos con sus instrumentos bien tocados, en eso entendemos que hay progreso, que hay bendición. Cuando en el aspecto de orden intelectual hay superación en la iglesia, pues también nos alegramos. Cuando algunos hermanos, especialmente los jóvenes, logran ampliar su capacidad intelectual estudiando alguna carrera corta que sea de utilidad a la obra de Dios. Como hemos iniciado, hemos mantenido algunos de estos estudios con el propósito de que la obra de Dios prospere. Es decir, que en muchos de estos sentidos nosotros notamos cuando hay bendición, cuando en el aspecto económico nos superamos, es decir, cuando Dios nos bendice y tenemos los medios suficientes para movernos, para construir, para vestir bien, cuando adquirimos vehículos, cuando adquirimos equipos para la iglesia, todo esto representa prosperidad. Pero yo entiendo que no siempre esa prosperidad o adelanto en el orden espiritual, en el orden material, por ejemplo, está en relación directa con la prosperidad en el orden espiritual. No siempre es señal de que el favor de Dios es con nosotros o de que Dios está agradando de nosotros. ¿Saben por qué lo pienso? Porque si nosotros crecemos en número, si hemos ganado nuevos miembros, nuevos discípulos, nuevo personal, aún estamos muy por debajo de otras congregaciones religiosas que son mucho más numerosas que nosotros. Y si el adelanto numérico que tenemos lo consideramos señal del favor divino, tendríamos que admitir que tenemos menos favor que otros que tienen miles de miembros y miles de cientos y miles de personal al servicio de estas instituciones. Es decir, que si el favor de Dios se mide en número de creyentes, nosotros estamos muy por debajo, porque otros tienen un número mayor que nosotros. ¿Es así o no es así? Si nos vamos a medir en el sentido de la expansión, es cierto que aquí en el país nos hemos extendido a nuevos lugares. Es cierto que la iglesia en el aspecto o en el orden internacional se ha extendido a nuevos lugares, a nuevos países. Y es verdad que eso representa señal de adelanto. Pero si vamos a medir el favor divino en ese sentido, también tendríamos que considerar que estamos todavía muy por debajo, porque otras congregaciones religiosas, otras denominaciones, se han extendido a muchos más lugares que nosotros, han abarcado más a través del mundo, tienen la obra establecida en más países que nosotros. Entonces, si el favor divino depende de eso, ellos tendrían más bendición o más favor. Entonces tampoco podemos afianzarnos en eso o tomarlo como índice de agradar a Dios. Si nos vamos a referir a las construcciones de nuevos templos, pues de la misma forma. Hemos avanzado, tenemos nuevas construcciones, pero estamos todavía muy por debajo también en ese sentido de otras denominaciones religiosas que cuentan con templos más numerosos y más fuertes que los nuestros, lo cual es demostración clara de que no por los muchos ni por los muy bonitos templos se mide el que estemos o no agradando a Dios. Por ejemplo, hace unos meses nos visitó una sobrina de Lolita. Habían estado en Monterrey, vinieron de Jalapa a una boda que se celebró en la iglesia del Nazareno a la que ellos pertenecen. Entonces, conversando con ellos acerca del pastor licenciado Martínez, me dijeron que no lo conocían, y me extrañó mucho cómo, siendo de la misma iglesia y habiendo venido a Monterrey a la iglesia del Nazareno, no conocieran al pastor Martínez. Entonces me explicaron que no lo conocía sencillamente porque en la ciudad de Monterrey hay 8 iglesias en Nazareno. 18 iglesias en Nazareno, mejor dicho. Entonces ellos vinieron a una de esas 18, no tenían por qué conocer a la congregación ni al pastor de las otras 17. Eso realmente me hizo sentir así todo humillado, porque nosotros en tantos años todavía no tenemos una iglesia propiamente dicho en Monterrey. Tenemos una propiedad, una casa donde se celebran los cultos, pero no es ni siquiera un templo. Y ellos tienen 18 templos, 18 congregaciones en la ciudad de Monterrey. Entonces, si nosotros vamos a creernos que por construir templos y establecer lugares, en eso podemos nosotros medir la bendición de Dios, pues tendríamos que decir que los nazarenos tienen más bendición de Dios que nosotros entonces. Y no solo ellos, la iglesia de Cristo tiene otras 20, los testigos tienen un montón de salones. En ese sentido nosotros estamos muy por detrás, muy por debajo. ¿Eso no es?
Sí, sí, sí.
En el aspecto intelectual, estamos apenas deseando adelantar. Apenas. Pero cuando logramos algún pequeño adelanto, pues nos gloriamos. Eso es bueno. Pero otros tienen, nosotros tenemos aquí 4 médicos. Es decir, en este país hay 3. Ahora acaban de recibir otro médico en la conferencia. Otras iglesias tienen montones de médicos, de ingenieros y de distintos profesionales. Así que yo creo que en ese sentido tampoco podemos medir el adelanto o la bendición de Dios. Estamos muy atrasados en el aspecto musical. Este año, gracias a Dios, en la conferencia internacional se dejó escuchar un coro muy bien organizado, muy bonito. Yo espero que ustedes escuchen las grabaciones. En este país estamos muy atrasados. Se ha perdido mucho tiempo realmente. No se ha dedicado tiempo a lo que es la música y el canto como se debía. Yo espero que en lo adelante se pueda recuperar ese tiempo. Pero bien, aún así, tenemos algunos hermanos que cantan, que tocan instrumentos. En esta conferencia de Veracruz escuchamos el grupo de hermanos que nos visitó, que cantan bonito. Pero yo creo que tampoco en eso podemos nosotros tomarlo como medida para nuestro adelanto o el que agrademos a Dios, porque otras congregaciones también nos superan en mucho, con coros más grandes, mejor organizados, que nos dejan a nosotros muy por debajo. Y de la misma manera, en equipos, en vehículos, en casas, en todos los sentidos, desde el punto de vista material, nuestra iglesia está muy por debajo de cualquier otra iglesia, aún cuando parezca insignificante. Entonces, nuestra prosperidad material, ni aún en la construcción de templos, puede tomarse como índice para medir el favor divino. Es decir, el que estemos agradando a Dios y de que su misericordia sea con nosotros y nos esté dando estas cosas como señal de que le estamos agradando. Porque tendríamos que admitir que otros agradan más a Dios que nosotros en ese sentido. Y no lo creemos así. Entonces, ¿cómo es que se mide realmente el favor divino? ¿Cómo es que, aparte de su gracia, ese favor inmerecido, cómo es que podemos nosotros medir de alguna manera hasta qué punto le estamos agradando, hasta dónde Dios se agrada de nosotros? ¿Qué es lo que sirve de medida de comparación para que nosotros sepamos si estamos agradando a Dios o no le estamos agradando? Ya descartamos lo que es la prosperidad material, el adelanto, el crecimiento, todo eso ya está descartado porque otros nos aventajan. Entonces, ¿qué cosa nos puede servir de punto de referencia, de medida, para nosotros hacer un cálculo y saber si es que realmente estamos agradando a Dios o no? ¿No se les ocurre algo, alguna idea, algo que me pueda ayudar en este sentido? Sabemos que agradamos a Dios por esto o por lo otro.
Porque a uno tiene aquí.
Porque a uno tiene aquí, a ellos también lo tiene allá.
Cuando guardamos sus mandamientos.
Cuando guardamos sus mandamientos. Muy bien, ¿qué más?
Porque hemos dejado todo lo que
nos queda. Porque hemos renunciado a todo. Muy bien. Aunque algunos han renunciado a nada y aquí tienen casi de todo.
Amén.
¿Te lo dije?
Amén.
¿Qué más? ¿Qué más nos puede servir a nosotros como una medida para calcular cuánto Dios está guardando en nosotros?
Porque nuestra vida pues prácticamente es muy distinta a la de otras congregaciones.
Es muy distinta a la de otras congregaciones, ¿también? ¿Pero distinta en qué sentido?
Precisamente en la vida de mi sentido, ellos son predicadores hasta variados y nosotros no.
Muy bien, ¿qué más puede decir? ¿Qué, pues, ¿qué es lo que nos puede identificar como legítimos discípulos de Cristo? Hay una iglesia que se llama Iglesia de Cristo, pero el nombre no es lo que realmente garantiza de que Dios la tenga como su verdadera iglesia. ¿Qué es lo que nos puede a nosotros identificar como legítimos discípulos de Cristo?
Que Él nos ha libertado con su Santo Espíritu. Y nos da de su Espíritu. Las demás iglesias pueden tener todo, pero no tienen el Espíritu Santo.
Bien.
O sea, no es juzgar, sino que nosotros lo conocemos así, estamos plenamente convencidos por medio de las Escrituras.
Hay un versículo bíblico que ha sido muy usado por nuestros predicadores. He escuchado especialmente un mensaje del apóstol titulado El Mandamiento que nos identifica, que dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. ¿Nos amamos nosotros más de los que se aman entre sí otras congregaciones? Si nosotros podemos demostrar que amamos al hermano más de lo que un pentecostal a un pentecostal, o un testigo ama a otro testigo, o un católico ama a otro católico, si nosotros podemos demostrar que realmente hay un amor genuino, legítimo dentro de nosotros, entonces sí nos estaría identificando el amor, que es el mandamiento que nos identifica. De lo contrario, habría dudas. Pues bien, el amor es un indicio de que somos discípulos de Cristo, pero no es lo único. En la escritura que escuchamos en esta mañana hay otro índice, otra señal de si somos o no somos discípulos de Cristo. ¿Quién recuerda la escritura? ¿Me puede citar la parte, especialmente la parte clave?
Si permanecieres en mis palabras.
¿Qué más? Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, que nos identifica como discípulos de Cristo no solo el amor, que ojalá en nosotros abundara más. Nos identifica como discípulos de Cristo en la permanencia en su palabra, en la verdad. Más que el templo y más que el coro y más que la congregación, nos identifica como discípulos de Cristo el que permanezcamos en su palabra, en su doctrina. ¿Entendemos?
Amén.
Que la palabra de Jesús, al decir en mi palabra, no se refería tan solo a lo que Él personalmente expresó y quedó registrado en los evangelios. Porque cuando Dios habló en la antigüedad, ya sea en forma directa en el monte Sinaí o a través de sus siervos los profetas, ahí estaba incluido el Hijo. Entonces cuando Jesús dijo mis palabras, está incluyendo tanto las del Antiguo Testamento como las del Nuevo Testamento. Y en eso precisamente es que se demuestra que somos discípulos de Jesús, que somos siervos de Dios, que le agradamos a Él, que Él es nuestro Dios y que Él se agrada de nosotros y nos bendice. en que permanezcamos en su palabra. Pero, aunque gracias al Señor hemos conocido una doctrina completa, hemos conocido una doctrina superior a todas las que tienen otras instituciones religiosas, hemos conocido una doctrina pura, lamentablemente, hay que reconocerlo, que en la práctica legítima de esa doctrina hemos nosotros cedido, estamos debilitados, porque aunque oficialmente no se ha cambiado, en la práctica que hacemos de ella estamos a veces muy deficientes. Y debido a la tolerancia, debido a la consideración, pues a veces se está pisoteando muchos de estos aspectos doctrinales que no son solamente reglamentos de disciplina, sino mandamientos de Dios contenidos en las Escrituras, y que se comienza por poquito y se van pisoteando, se van violando, y se tolera, se disimula. Y en ese sentido, aunque todavía tenemos la doctrina perfecta, pero no estamos avanzando, sino retrocediendo. Yo lo considero así. Y no solamente que en la práctica que cada cual hace de esa doctrina estamos un poco flojos, sino que en el aspecto oficial, dentro de la oficialidad de la Iglesia, pues han surgido distintas ideas, corrientes de pensamiento, tendencias en cuanto a considerar la posibilidad de modificar algunos aspectos doctrinales que son bíblicos y que hemos conocido y sostenido aquí desde que nuestra Iglesia fue fundada hace ya muchos años. Y eso a mí me preocupa porque el que tengamos más o menos miembros, más o menos congregación, más o menos misioneros, más o menos templos, pues eso me parece que sí debemos interesarnos en progresar en ese sentido, pero lo que se pierde por una parte se puede recuperar por otra, y cuando nos estancamos por una temporada podemos avanzar por otra. Con la ayuda de Dios seguiremos avanzando en ese sentido. Pero lo que sí me preocupa es en el aspecto doctrinal, porque yo entiendo que las obras de los hombres son imperfectas y por lo tanto están sujetas a mejorar. Aún la ciencia cada día con sus nuevos descubrimientos va progresando. La técnica, la cultura en general, todo lo que es humano va progresando porque no es perfecto. Pero la doctrina de Jesucristo, la revelación a través de las Sagradas Escrituras, la revelación de Dios a través de su Hijo, y que está contenida en las Sagradas Escrituras, sí la considero perfecta y por lo tanto no está sujeta a evolución, no está sujeta a mejorar, no está sujeta a ser modificada por ningún hombre ni por ningún concilio. Y cuando veo la tendencia o el deseo de algunos de modificar esto que escrito está, siento preocupación, y creo que nosotros debemos afirmarnos en el ánimo de permanecer, no de variar, sino de permanecer, de afirmarnos, de sostenernos inmovibles en la verdad, en la palabra revelada que hemos conocido, para practicarla y para predicarla, porque infinidad de movimientos religiosos hay en el mundo, infinidad de iglesias que se creen en iglesias de Dios y que predican la doctrina de Cristo en parte, pero que faltan en otras partes, no la predican en forma total o completa, ni la practican. Y si nosotros, por la misericordia de Dios, hemos recibido este entendimiento, hemos recibido una base doctrinal amplia, la más perfecta que hemos conocido, debemos defenderla con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ánimo, con nuestras palabras, con todo nuestro ser, porque no podemos, no debemos permitir que el fundamento doctrinal flaquee, se modifique o que por conveniencia de alguno o por ignorancia de otro vayamos a caer en los mismos fallos de otros movimientos religiosos que hacen parte y dejan de hacer otra parte. Lo que el Señor nos ha revelado es firme y debemos sostenerlo. Entonces, hermanos, cada cual en su escala, los que tienen mayor responsabilidad de acuerdo a su alta responsabilidad y los que tienen menos responsabilidad de acuerdo a la pequeña responsabilidad que el Señor le ha dado, es deber nuestro orar y pedir al Señor fortaleza para practicar la doctrina legítimamente y para defenderla en todo momento, de tal manera que no tenga el Señor que retirarse su gracia, su favor, que no tenga que levantarse otra congregación de fieles, porque nosotros sepamos retener hasta el fin esta su misericordia, esta su gracia, manteniéndonos firmes en la verdad que hemos conocido.
Amén. Amén.
Lo que está prohibido por la palabra de Dios, ningún hombre puede autorizar que se haga. En eso, precisamente, ha consistido el grave error del catolicismo, que ellos han atribuido a su jefe, a su líder, una autoridad tan grande, tan inmensa, que le han considerado infalible, capaz de poner y quitar todo lo que quiera, hasta el punto de modificar los mandamientos de la ley de Dios, cambiar el sábado por el domingo y hacer tantas otras cosas en honor a esa autoridad que realmente no es cierta. Entonces, podemos los hombres modificar nuestra forma de vida, nuestra organización, nuestro trabajo, nuestra disciplina, nuestro uniforme, todo esto podemos modificarlo porque esto todo es transitorio. Pero el fundamento doctrinal bíblico es invariable. Ningún hombre ni ningún concilio puede legítimamente variar la palabra de Dios. Y no dijo Jesús: si ustedes se mantienen firmes en las variantes de los concilios que están por venir, serán mis discípulos. En ese caso seríamos discípulos de tales concilios o de tales líderes. Dijo el Señor: si permanecieres en mi palabra, dijo él, entonces es que somos legítimamente sus discípulos.
Amén.
Así que además del amor que identifica a los discípulos de Cristo, la firmeza en su doctrina es otra señal de identificación. Esto vale mucho más que la insignia que tengamos en el brazo o el rótulo que tengamos al frente de nuestra casa. Nuestra permanencia en la verdad es la que nos identifica. Y esa es la que debemos nosotros practicar y defender en todos los órdenes, en todos los lugares, porque de ahí depende el que agrademos a Dios. Entonces, sean mis palabras entendidas, quiere el Señor hacerles comprender lo que tal vez yo no he podido expresar, pero ponga el Señor en nosotros este ánimo de permanecer invariable en su santa palabra y no hacer caso de aquellos que a lo mejor con buena intención, pero con mala orientación, están tratando de socavar el fundamento doctrinal de nuestra iglesia que hemos recibido de Dios, que debemos nosotros mantener hasta la segunda venida de Cristo. Dios nos ayude a entenderlo y reciba la gloria y la honra de mi deseo.
Amén.